La cosa maravillosa de Uruguay, me encontré en el Banco de Seguros por un incidente con el auto, con Santiago Tavera en el Banco de Seguros, el curador Santiago Tavera, ex compañero de la Facultad de Arquitectura y uno de los fundadores y de los líderes del grupo Cuarteto de Nos. Este país es increíble porque ellos ganan millones de dólares ahora con el Cuarteto. Y era increíble estar ahí en el Banco Seguro. Esto pasa en este país. Ahí te encontrás a la vuelta de la esquina con los amigos. ¿Cómo andás, Santiago?
Muy bien, por suerte acá.
Santiago Tavera con nosotros.
Dando los últimos, terminando de preparar el espectáculo en el Plaza, para el miércoles, para este miércoles, que ya viene todo muy... muy
Así en el teatro, Cine Teatro Plaza es.
Sí.
Canjaron la trastienda, ¿viste?
La otra vez me mandó un comunicado que decía que era el 13 de mayo.
¿En serio?
Y y ahí nos dimos cuenta, no me acuerdo, estábamos creo que en el Sodre o algo estilo.
¿No? Un buen proyecto mal comunicado es por lo menos un mal proyecto, ¿no?
Igual yo siempre soy de la idea que ese tipo de errores dan lugar a aclaraciones y las aclaraciones son buen marketing. No, porque si mandás todo bien, sí, en cambio si mandás mal, le decís, ay, te lo mandé mal, no sé qué, y entonces capaz que no iban a decir nada, pero entonces como lo mandaste mal te dicen algo.
El salame, me dice Diego, pa, decirle que me muero con ellos. Debe estar Rodrigo, Santiago, Dinora, escuchando esta nota porque se mueren con el Cuarteto. ¿Cómo nace el Cuarteto? ¿Quién es el de la primera piedra? ¿Es un grupo? ¿Quién fue el primero?
Y mira, era una... Antes de que se llamara el Cuarteto de Nos, digamos, eran los Muso y yo, que teníamos como que alguna gente... yo di con ellos a través de un amigo en común que teníamos, que tocó un tiempo... en esa época el plan era, teníamos que tener un grupito porque era la única manera de ganar con... Claro, pero no funcionaba, no daba resultado el método. Pero pensábamos que sí, que esa era la... en esa cosa, con los musos, como que se dio esa cuestión de que, bueno, nos interesaba algo más, ¿no? Como que vimos que había un interés en lo musical así como importante, de crear cosas y nada, y como que se fue dando, ¿no? En el 80 fue cuando le pusimos el nombre, y en ese momento era una cosa toda muy, ¿cómo te podría decir? Que no estaba muy claro hacia dónde íbamos y de ahí se fue.
¿80?
En el 80.
¿31 años del Cuarteto?
31 años.
La pelota.
El primer disco, digamos, que es un poco donde empieza a mostrarse para dónde vamos, pero incluso te diría que ese primer medio disco no está muy claro a ver qué es lo que queremos hacer, es del 84, y en el 86 sale Soy una arveja, que ahí sí, yo creo que eso es el primer...
Cuarteto,
¿no? Claro, la primera cosa que vos decís, esto es lo, digamos, tiene que ver con lo que con todo lo que va a pasar después. Porque yo que sé, viste, mucha gente agarra y te dice, pero y ahora hacen esto y antes hacían esto otro, no sé qué, pero si vos agarrás desde Soy una arveja hasta ahora, vos ves que con variaciones hay un
sellito, ¿no?
Un sellito en común, que yo creo que está bueno que varíe mucho, ¿no? Que no es lo mismo Soy una arveja que
¿Y cuál es el sello para vos, Santiago?
Yo creo que hay una cuestión que yo creo que es un poco lo irónico, me parece, ¿no? Porque el humor cambia. El humor cambia, el humor de Soy una arveja, por decirte una cosa, es un humor bastante negro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Negro y como absurdo. El absurdo también es creo una cosa... el absurdo no. Es bastante negro y... Y ponele que en los 90, por decirte un ejemplo de los 80, ¿no? En los 90 tenemos como un pico de humor procaz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa cuestión, soy una arveja...
El tema de Artigas.
Soy una arveja, ¿no? ¿Cómo se dice? Otra Navidad en las Trincheras, bueno, la canción de Artigas, que es como una cuestión de jugar con los límites, ¿no? Que creo que es un poco el sello de esa época, ¿no? Y en los 2000, por poner algún ejemplo, yo creo que hay como suena feo, pero es como que maduramos un poco, me parece. Y yo creo que es un poco lo que se ve, que hay, que la banda como que decanta un montón de cosas y llega a una cosa un poco más de síntesis, ¿no?
¿Sabes qué te iba a preguntar, inclusive? Uh-huh. Porque hay muchas cosas que me gustaría saber por ir averiguando la cocina de la producción, ¿no? Pero ¿cuál te parece que sería el elemento que habría que si sacaras ese elemento dejaría de existir el cuarteto? Porque se fue Ricky, ¿no?
Ajá.
Ricky dejó el cuarteto y está. O sea que está Roberto, estás vos como fundadores, digamos. Y Valterio, que no me acuerdo cómo es.
Alvin, sí.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, la incorporación nueva que tampoco recuerdo, perdónamela.
Sí. El Topo y Santiago Marrero.
Ahí va, exactamente. Uh-huh. Pero ¿cuál te parece que sería? Ahí sería Roberto la pieza, digamos, que le da la característica al cuarteto, ¿o sos vos?
Yo creo que hay varias, hay, bueno, indudablemente Roberto es como una pieza muy importante porque diría que la mayoría de las canciones de más éxito, ¿no? Son las de Roberto. Pero por otro lado, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con una banda de personajes. Que somos una banda de personajes, y yo creo que los nuevos personajes que entraron han jugado un buen papel en el sentido de que no son dos sesionistas o dos tipos, ¿cómo te podría decir? Que dice, está bueno, venimos y tocamos lo que nos dicen, sino que son tipos con mucha personalidad, con mucho carácter de personaje, ¿no?
Que vienen a aportar esa renovación,
claro,
que decías.
Sí, sí, yo creo que funcionó un poco por eso, ¿no? Obviamente que el cuarteto de hoy no es el mismo del de hace 4 años, ni el de hace 15 años, ni el de hace... Pero el cuarteto de hace 15 años tampoco era lo mismo que el cuarteto de hace 20 años, ponele. Yo creo que hay variaciones que se van dando. Creo que hacen que seamos soportables, porque si fuéramos el mismo
entre ustedes, yo me parece que no sé si te pregunté esto la otra vuelta cuando te hice una entrevista, porque viste que los personajes que se vinculan con el humor es muy pesado, es muy grosso, digamos, ¿no?
Sí,
una cosa es que vos cantes canciones de otra cosa, de otros estilos, que podés cantarle al amor 150.000 millones de veces, pero cuando ya descubriste el humor, hiciste humor con un tema, tener que repetirlo todo el tiempo, debe ser medio pesado, ¿no? Medio bravo, fuerte, ¿no?
Sí, mira, yo creo que las cosas, en la medida en que no hay una repetición de cosas, de alguna manera como que buscamos, como que cada etapa de la banda tiene sus características propias, por decirlo de alguna manera, no se da esa cuestión de la repetición, ¿no? Como que cuando llegamos a un punto que decimos, no quiero hacer más canciones tipo tal, porque ya llegamos a lo mejor de eso con esta, ponele, yo creo que está bueno cuando uno se da cuenta de esa cosa. Y así como también cuando encontraste algo que te retorna algo bueno, ¿no? que está lindo de hacer, yo creo que está bueno digamos darle su desarrollo, ¿no? Yo creo que no sé, como que periodo de la banda podría ser una cosa de 2 o 3 discos en los cuales se ronda una cierta cosa, ¿no? Más de eso es, yo qué sé, yo me acuerdo que ponele después que hicimos la canción de Artigas, en cierta forma como que habíamos entrado en una cuestión medio repetitiva, ¿no? Ese disco repetía un poco algunas cosas, no en ese caso, no esa canción específicamente, pero y los discos que siguieron también un poco, y esa situación de alguna manera se revirtió con Raro, pero en el medio pasó,
llevaron la carga esa de la canción de Artigas y va, qué macana que nos mandábamos, no importa nada.
No, y es una canción que le gusta a la gente, yo que sé, como que
te la piden para hacer.
Sí, es de las que no hemos podido dejar de hacer. Digo, a veces no la hacemos y fuera de Uruguay de repente
no tiene sentido,
no, sí, ahora mucha gente la pide y dice, sabe que somos el grupo ese de ese país donde hicieron una canción, los que se pueden investigar un poco. Pero pasa una cosa, ¿no? También, que estamos llegando, cuando estamos llegando por primera vez a algún lugar, lo que conoce la gente es raro y bipolar. La primera aproximación a lo que hacemos es eso, ¿no? Y de alguna manera como que después empieza a haber un público que se empieza a especializar un poco, pero nuestros dos primeros discos para mucha gente son esos. Si raro es nuestro primer, yo siempre digo, raro es nuestro tercer primer disco.
Claro.
¿No? Porque como que nuestro primer disco, ponele que sea el primer disco, ¿no? Pero después Otra Navidad en las Trincheras, de alguna manera fue el primer disco para mucha gente nuestro, pues no sabían de que éramos una banda, que ya estábamos ahí. Entonces Otra Navidad, ponele que sea el segundo primer disco que hicimos, y raro es el tercer primer disco, ¿no? Así que bueno, nada, como que
raro tenía las caritas de ustedes mezcladas, ¿no?
Claro, sí. Y ese disco realmente es...
Vos sabés que yo vi un tipo, me parecía muchas... que lo veía en la calle, esas cosas que te pasan,
es
¿no?
Es que era un poco la idea, claro. La idea que cuando estuvimos viendo todo el proceso de armar esa... Nos sacaron un montón de fotos, a cada uno como para ver, y empezaron a mandar posibles raros, y me acuerdo que hubo algunos que eran personajes medio frikis, y como que le dijo, no, espera, raro no tiene que ser un deforme. Raro es tipo que vos lo ves y podría ser cualquiera.
Claro.
Eso que vos decís, que lo ves en la calle. Incluso yo me acuerdo cuando sacamos el disco, hicimos un... Cuando lo presentamos en el Plaza, ese disco... habíamos hecho un concurso de personas que se parecieran a Raro.
Qué maravilla.
Y bueno, había uno que era Ignacio Alcuri, que era muy parecido y que además justamente por eso, cuando hicimos el video de Damián donde aparece el personaje, que se hizo una cosa en 3D con esas caras, él fue el que hacía el personaje y después le pegaban en el video, digamos, hacían una cosa muy rara, que a nosotros nos dijeron, vamos a hacer eso, y yo, pero esto se van a morir de viejos haciéndolo, ¿no? Y costó un trabajo, pero es como que tomaban una cara, que era la de él, que era bastante parecida, y a esa cara, en una especie de cosa en 3D, le pegaban los pedazos de las caras nuestras, y con eso armaban ese personaje que se movía y que hablaba y que hacía de todo.
El raro.
Sí.
Y después en Bipolar estuve escuchando, pinchando los temitas para ir metiéndome en la nota. Y encontré que, bueno, no solamente el humor estaba presente, Me Amo, por ejemplo, que lo disfruté mucho, sino que Miguel Gritar empezaba como una cosa más contundente, más grosa.
Sí,
esa es la bipolaridad.
Sí. Y sí, yo creo que como que es un disco que tiene esas puntas de que de repente pasa de momentos. Miguel Gritar, yo creo que es una canción muy muy dramática, muy como un personaje muy oscuro, no sé, pasa de eso a momentos así como de repente Me Amo, que es como una cosa muy autodeclaratoria de amor a sí mismo, ¿no?
Sí, Narciso Bello, como decía.
Como simpático, por decirlo de alguna manera, porque es un personaje que no tiene conflicto, ¿no? Y en cambio, bueno...
El tipo que no quiere hasta ni la reencarnación para no perder justamente la posibilidad de tenerse.
Y yo creo que esa es un poco el punto fuerte de Bipolar, esa cuestión de pasar de esas cosas súper dramáticas a otras como más directas, más entendibles de una, ¿no? Asimismo también hay una cosa que tiene que ver con que es un disco en el que se viaja mucho musicalmente, ¿no? Estilísticamente te metes en distintos lugares.
No solamente musicalmente, ¿no? No solamente musicalmente. Digo, hay una imagen, hay un viaje en ese tema, en ese tema. Que yo pensaba, digo, el cuarteto está ya componiendo para todos lados, no es Montevideo, Uruguay.
¿Viste? Sí, pero ¿sabes que no fue tanto por esa cuestión de que estamos tocando en otros lugares, sino que como que las canciones de Bipolar iban a esa cosa ¿cómo te puedo decir? De no ser unas canciones de una banda que suena más o menos coherentemente en todo, sino que es, son las canciones de una banda con muchas personalidades, que no es en absoluto ajeno a lo que siempre hicimos, ¿no? Quizás en esta, en esta, en este periodo de fines de los 2000, de los 2000-2010, digamos, la diferencia un poco que hay de ese eclecticismo que siempre supimos cultivar es que ahora como que hacemos una especie de eclecticismo un poco más en serio, ¿no? Si vale la pero más como tocado en serio, como buscando cuando nos metemos en estilos, en lenguajes musicales que no son los de bandita de rock, que es lo que con lo que nacimos, por decirlo de alguna manera, le buscamos mucho la vuelta de manera que sea una cosa que suene convincente, no que no suene a parodia, que es algo que en algún momento nos dio mucha diversión, digamos, parodiar cosas.
A mí puede ser sentido esa madurez de la que hace referencia, que no te gustó el término, yo la noté sobre todo en ese tema, específicamente, Miguel Guitar. Guitar me sale, ¿viste? Miguel Guitar, que además lo cuando entré a verlo en MySpace, vi la definición como alternativo y después rock. O sea que si bien estaba al comienzo de la bandita de rock, como decías, el sonido alternativo me llevaba más a lo que puede pasar en cualquier parte, en La Habana, viste, o en Colombia, de repente, porque me veía por esos lugares, viste.
Mira, sí.
Como que por muchos lados, ¿no?
Sí.
Y ahí noté que había un matiz dentro de esa rock, de repente bajar, viste.
Bueno, y es el no sé si viste el video. Sí. Fue un video que se hizo todo en Castillos, y
el camino de las palmeras, ¿no? De los indios.
Sí. Y aparte que Castillos es una ciudad muy muy especial, y fue muy interesante todo ese trabajo que se hizo con el espacio, con la arquitectura de Castillos, que a mí me dio una sorpresa muy grata. No le había prestado mucha atención las veces que había ido. Y me llamaron la atención dos cosas: una, la arquitectura, y otra, que la cerveza siempre te la sirven muy fría, cosa que no es muy propio de Rocha, en donde vas a, yo qué sé, a La Paloma o a La Pedrera o Balizas, ni te cuento, y está ahí una cerveza, estaba tibia. Como que tienen una cuestión de quieren que te vayas, algo por el estilo, y sin embargo en Castillo tienen una cuestión de orgullo de decirte, no, acá la bebida se sirve fría. Como diciendo,
vos,
si otra gente la quiere tomar de otra manera, no sé, pero acá es así. Y me parece que claro, es tan lógico. Y después toda la gente de ahí.
Otro orgullo, ¿no? Castillo, de la pitanga y de los nísperos para la caña, que son espectaculares. Y el butiá.
Y bueno, ¿Y la gente? Y digamos, el video lo hicimos todo con gente de allá. Todos los actores son
porque decían que además en Castillo era el lugar donde más suicidios habían.
Bueno, se habla mucho de eso. No sé, yo creo que hay una. Para mí, debe tener lo depresivo que tienen muchos lugares de muchas ciudades del interior, que de repente no hay mucha actividad, pero yo no sé si es tan así, ¿no? Nosotros de alguna manera le comentamos a la gente, che, pero qué buena onda que hay acá, no sé qué, me dice, sí, está, pero lo que pasa es que ahora, porque estamos haciendo el video, pero después es un embole. Entonces, nada, pero no sé, lo de la taza, la verdad que no sé qué tanto de cierto hay o si es o si es exageración. Bueno, uno, es un lugar que la gente conoce porque es el lugar de pasaje para ir a algunos, y de repente esa mirada del turista, capaz que es un poco superficial y dice, ay, qué depresivo esto, no, no sé.
Pero el comentario venía porque vos decías que en esa locación con
sí, yo creo que hubo una interacción muy buena con toda la gente de ahí. Que dan un clima.
Está bueno. La recomendación es que lo vean. Ustedes entren a MySpace, a la página del cuarteto. Y
A YouTube.
Yo lo vi también. No, a
MySpace lo ves también. Sí,
está. O YouTube, y pones ahí Cuarteto de Nos y pones Miguel Guitar. Y bueno, van a ver ese dramatismo de que estamos hablando con Santiago Tabela, que nos visita esta noche. Empezó como una banda de rock, una banda para poder conquistar chicas, señoritas, hace más de 30 años, entonces, y se ha transformado en un suceso Pero a mí me llamó poderosamente la atención el despegue después de Raro, que fue una cosa fa, así, Buenos Aires y teatros, España, México, bam, por todos lados, 15 funciones en España, repitiendo funciones en España, o sea, siguiendo el camino de éxito de otras bandas también de rock alternativo, como No Te Va a Gustar, como La Vela Puerca, ¿cómo se domina ese vertiginoso crecimiento?
Tratamos de agarrarlo, no sé si lo podemos, no sé si lo dominamos.
¿Te cambió la vida en algo, no?
Mira, sí, te diría que sí. El hecho de viajar, yo de repente en otras épocas viajaba más por otras cosas que por la música. Viajaba más por las cuestiones que tenían que ver con artes, visuales y cosas así. Viajaba un poco más por mi cuenta y no llevado por invitado así a tocar en distintos lugares. Entonces son situaciones que te cambian la vida. Y en algún momento, en el 2007 fue un año difícil, porque como que tuvimos dos giras como de 20 días, una cosa así. Pero después como que de alguna manera medio decantó la cosa de decir, che, bueno, no sé si es necesario hacer giras tan largas, y empezó a darse una situación de que, bueno, salían viajes que eran, no sé, ponerle una semana como mucho, y entonces en lo familiar ya uno no extrañaba tanto.
¿Y entre ustedes?
Y entre nosotros nos llevamos, digamos, te diría que por un lado como que nos hemos llevado bastante bien, por otro lado, una de las cosas que a Ricky no le dio nada mucho era el tema de los viajes y cosas por el estilo. No es que hubiera problemas de convivencia, porque no lo sabía, digamos, pero se aburría, digamos. Cosa que a mí no me pasaba, a mí, yo qué sé, como que me interesaba mucho
conocer otro lugar.
Conocer otros lugares, yo qué sé, no sé. Pero eso va mucho en cómo es cada uno. Y te diría que a nivel, actualmente, digamos, así a nivel de convivencia y cosas así, estamos muy bien, como que se sobrelleva muy bien. Eso que el otro día no me acuerdo quién me estaba entrevistando y hablaba de un libro que escribió Keith Richards, que dice que el rock and roll son tiempos muertos. Es la constante del rock and roll, es que estás esperando. Y con nosotros sea una cosa curiosa, por lo menos conmigo, que hay tiempos muertos, sin duda, pero siempre encuentro la posibilidad de aprovecharlos para cosas, ¿no? Está interesante, sobre todo cuando nos vamos digamos, cuando viajamos fuera del país o cosas así, como que aparecen cuestiones interesantes que tienen que ver de repente con mis otras ocupaciones y cosas así.
La arquitectura quedó allá,
¿no? Sí.
Boulevard y Boulevard, nunca más.
Quedó,
¿no?,
por ahí, sí.
Y cuando salís mirás con ojos de arquitecto. Y...
Sí, eso no me voy a poder librar de eso, porque a mí como que, digamos, la arquitectura... Hay una parte de la arquitectura que me interesa muchísimo, digamos, pero que no tiene que ver con el hecho de construir casas, ¿no? Sí, como una manifestación cultural, como una cuestión artística. En ese sentido, a mí siempre...
Arquitectura de morar, como le decía Antonio Carlos Jobim, ¿no?, que también había estudiado.
Claro, sí.
Qué
sí.
Fantástico ese proceso, ¿no? Me imagino que debe ser increíble también verlo. Claro, uno pierde de noción cuando es locatario, cuando anda en su lugar, pero...
Claro, que ya lo tenés manchado, entonces no...
Claro.
Y yo como que siempre una cosa que me interesa mucho de la arquitectura es que la gente... Justamente, aún en el hábitat propio, en el lugar donde, en la ciudad donde uno vive, que la gente sepa mirar para arriba, sepa ver qué hay. Uh-huh. Porque Montevideo tiene una arquitectura increíble en muchos aspectos. Tiene cosas espantosas también, por supuesto, pero cualquier ciudad del mundo que vayas, por más linda que sea, vas a ver cosas horribles también.
Claro,
eso no hay escapatoria.
Lo dijo en ese lugar donde estás hoy sentado vos... ¿Cómo se llamaba ahora no me sale el nombre de este salteño, querido amigo, que falleció también hace un tiempo, gran periodista del País, dueño de Sherlock, Ramón Mérica.
Ah, sí.
Ramón dijo exactamente lo mismo. Los uruguayos no estamos acostumbrados a mirar para arriba. Y habló de balustradas, habló de balcones, habló de cosas que para ver... tenía que ver con el patrimonio.
Sí. Claro.
Y justamente decía exactamente lo mismo. La historia de escribir... en aquellos monólogos que hacías, que anticipaban un poco este también gran movimiento del stand-up que está pasando. ¿Lo seguís discutiendo o lo dejaste?
Sí, como que... bueno, viste que yo había sacado el libro mío, lo había editado en el 2004, y después lo reedité con cosas, incluyéndole cosas nuevas, en el 2009. Y nada, como que yo ahora cada vez me defino más como alguien que se está moviendo en varias disciplinas a la vez, y voy saltando de una cosa a la otra. Yo estaba elaborando una teoría que decía, bueno, lo que pasa es que como que me hice músico esperando que se sequen, que se seque la acuarela, por ejemplo, que tenés que dejarla que Perfect. Se seque. Y digamos, por esa cuestión, yo creo que es esa cuestión de no bancarse los tiempos muertos, ¿no? Y entonces en casa de repente estoy haciendo algo que es dibujado de veras, ¿no? Y tengo en la computadora algo que es dibujado virtualmente, y estoy armando una canción, y es como que voy pasando de una a la otra. La conclusión que he sacado es que yo me muevo lento, ¿no? Porque me muevo en muchas direcciones, ¿no? Pero es como mi tiempo, por otro lado, ¿no?
¿No te desespera la ansiedad de decir, no estoy haciendo nada concretamente?
No, porque siempre, yo lo que veo es que siempre me voy moviendo, ¿no? Como que no estoy quieto. No tengo esa cosa. La sociedad actual, yo creo que de repente te exige que vos hagas una cosa muy bien, ¿no? Y que lo demás no, y no sé si me, digamos, no va con mi estilo, por decirlo de alguna manera, con mi gusto, pero después, por otro lado, no sé si eso es garantía de algo, de que alguien sepa hacer solo una cosa, ¿no? No sé hasta qué punto no es una cosa muy del pensamiento moderno, muy de la primera mitad del siglo XX, que es como la época de las especializaciones, ¿no? Sí. Y no sé si ahora no deberíamos estar pensando un poco en cómo te podría decir, en juntar esas cosas de nuevo en una síntesis, ¿no? Porque viste que uno, como que el arte va y viene pero de última, en el origen, como que la manifestación artística era muy como una mezcla de todo, ¿no?
Es matemáticos, decir, arquitectos, ingenieros, pintores, claro, todo, la
pero, vez. Pero ponele el es decir, el
cocinero.
Sí, pero además también esa cuestión de uno piensa en la literatura, en la música. Pero la literatura y la música, como que en su origen, yo siempre digo, bueno, las primeras cosas que uno aprende en literatura, los primeros los poemas épicos o cosas por el estilo, eran cosas que las cantaba alguien que venía con una especie de con una lirita o una guitarrita,
jugar.
Y venía y cantaba las historias de alguien que había le había abierto la barriga a mucha gente y cosas por el estilo, así, historias lindas, ¿no? Y nada, venía el combo, venía completo, ¿no? Y aparte también era como medio performático, porque venía el tipo que era ciego y entonces cantaba esas cosas, y era todo una nada, era una cuestión donde había un mix de todo un poco, ¿no?
Y vos vas por ese lado.
Y de alguna manera yo creo que sí.
Una vez que uno supera esa ansiedad de decir, pa, loco, tendría que estar dedicándome a esto concretamente, entiende que esas cosas se van enriqueciendo, ¿no?
Claro.
Santiago, entonces estamos terminando con bipolar esta semana.
Ajá.
Para después empezar con otras patologías, según dice el comunicado, sí, que nos llegó. ¿Qué es el futuro inmediato?
Y mirá, estamos en la etapa de... Nos hemos mostrado algunas canciones, estamos trabajando... Algunas las estamos empezando a aprenderlas, otras las estamos viendo y reviendo, a ver, tomando ideas y trabajando más en lo que es la composición. Es una etapa muy, así por poner una palabra importante, muy muy proteica. Pero es como muy lindo este momento en el que
ustedes lo comparten con algo como los escritores, por ejemplo, o solamente se cierra en el grupo. Cuando viste que los escritores tienen los lectores que le dicen, bueno, toma, Este es el libro.
Un poquito.
Decime,
sí. No, con el que trabajamos, todos tenemos, digamos, nuestras parejas, digamos, que son las primeras que se enteran de muchas cosas, ¿no? Y después con el otro es con Juan Campodónico, que es el productor de que va a ser el productor de este próximo disco también.
Juan Campodónico ha metido para adelante, ¿eh?
Ay, sí, increíble.
Qué cosa, bárbaro.
Y con él, como que también hay mucho. Ahora estamos trabajando también muchas cosas, como definiendo a partir de esas canciones que de repente uno trae, ¿no? Que son muchas, decir, bueno, y a ver qué tiene de bueno esto, qué tiene de bueno aquello, no sé. Yo creo que es muy saludable esa cuestión de poder descuartizar, volver a armar. Agregar cosas, no sé, en ese descuartizamiento uno de repente un pedacito de algo se le ocurre cómo desarrollarlo. Uh-huh. Y creo que es un proceso, digamos, muy muy enriquecedor, y en la medida que hay trabajo puesto en algo, yo creo que es cuando las cosas más rinden. Yo creo, exacto, que se nota eso, ¿no? Creo que no es una cuestión de ay, se me ocurrió tal cosa, me bajó el santo y se me ocurrió esta canción y está, bajó
y está salvada.
Las buenas como que llevan mucho trabajo, llevan mucho tiempo.
¿Y por dónde va a andar, Santiago? ¿Cuál va a ser la temática más o menos?
Entonces, hay
¿tiene nombre ya?
No, te diría que no tengo muy claro, como que cuando empezamos a mostrarnos canciones había una idea. Me quedé con un poquito de una idea que no sé si es lo que va a ser. Me parece que eso es lo interesante, que estamos todavía en esa etapa indefinida, que no está muy claro hacia dónde va. Sí, digamos, es como un disco de una banda que está en un momento de madurez, ¿no? Creo que eso no hay. No sé si nos gusta, pero es así. como que no lo podemos editar.
Bueno, pero además, si no les gustara, supongo que con la actividad, cada uno con su actividad, podrían andar por otro lado. O sea que uno está caminando ese proceso con...
Ah, no. No me gusta el nombre de la cosa, pero por otro lado veo que, no sé, que van saliendo cosas que son muy coherentes, que están buenas, entonces, nada, está bien.
Me dijiste que te había cambiado la vida el hecho de este suceso brutal que están teniendo con... desde hace 4 o 5 años, digamos, fuerte. Uh-huh. Y que tenés unos tiempos que son tus tiempos. ¿Te gustaría tener más vértigo todavía o querés seguir así?
Yo diría que no. Yo creo que está bien. Si este próximo disco, en lo que va acá la salida del próximo disco, más o menos ya tenemos un poco organizado qué es lo que va a pasar durante el año, que hay cosas súper interesantes. Siempre un disco nuevo puede generar un despegue, un mantenimiento. No creo que un decaimiento, no lo veo como no veo que tengamos en perspectiva una etapa de decadencia para renacer de vuelta. Me parece que falta un poco para
no, pero no te pregunto eso.
Claro, pero digo, sí puede pasar, y uno siempre piensa que a partir de un nuevo disco puede darse un despegue mayor, una proyección mayor de la que tenemos, porque yo veo que en otros países donde nos estamos empezando a proyectar, como que la cosa va creciendo. Entonces, bueno, no sabés qué puede llegar a pasar. Digo, en un momento en Argentina, en el 2007 empezamos a ir a Argentina con una repercusión totalmente distinta con la que veníamos yendo antes, que era una onda mucho más under. Y ahora estamos recorriendo desde Bariloche hasta Tucumán, toda la Argentina. Los otros países que estamos visitando, como Venezuela, como Colombia, o Ecuador, o Chile, o México, todavía estamos en la ciudad principal y alguna más, una cosa así. No hay una cuestión de hacer una gira por Colombia, por ejemplo, o una gira por Venezuela, o por Ecuador, como que estamos entrando, y creo que eso puede cambiar un poco. Qué pero bueno, ¿no? Pero son procesos. Yo lo que veo es que no, tampoco se dan unas cosas que vos digas, cambió totalmente mi vida. Es decir, hay un cambio indudable, pero son procesos graduales y que se van viendo venir de alguna manera, ¿no? Entonces no, tampoco.
Te vas adaptando.
Sí, yo creo que sí.
Santiago, gracias por la visita.
Bueno,
me imagino que lo debes ver con gran ternura cuando decís, pa, empezamos hace 30 y pico de años y hoy ver este crecimiento está bueno.
Está buenísimo.
Qué bueno, ¿eh? La verdad que me alegro un montón. Es por todos ustedes, son tipazos. Y a vos, porque te recuerdo con aquella cosita de andar con los sulfitos y las cosas.
Sí,
Santiago, los detalles.
9 de la noche, 13. Miércoles 13, show de cierre de Bipolar. Bueno, lo que no te había dicho, digo, la parte visual es la parte más en la que ha habido más avances y cambios, digamos. Realmente, ¿no? Pensamos una nueva presentación de lo que es la banda. Y el show en lo musical, yo creo que es un show que ha madurado mucho desde que largamos Bipolar a fines del 2009 hasta ahora. El show que tiene Bipolar, tiene Raro, tiene clásicos, ha ido mutando, se ha ido adaptando, ha ido ganando plasticidad y cosas, y contundencia. Yo creo que está en su mejor momento y nada, va a estar bueno.
Entonces la invitación también de Café Torrado, miércoles que viene a 21 horas, Cine Teatro Plaza.
Exactamente.
Gracias, Santiago.
Ya de nada.